Por varias semanas vamos a hablar de la resiliencia, perseverancia y esperanza para nuestros tiempos, sabiendo que hay más de 20 personas que están en grupos de estudio de Timoteo. Entonces, ellos están recibiendo más porque están estudiando el texto. Pero un principio, una ley de la vida. Un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Estás conmigo? Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, piénselo, míralo. Por ejemplo, hoy escuchamos una noticia y queremos saber la fuente. ¿Quién lo dijo? Queremos asignar un motivo o identificar la agenda política o personal detrás de lo que se dijo. Queremos saber si se dijo hoy, o ayer, o hace un mes. Podría marcar una diferencia, ¿no? Un texto de la Biblia tiene el mismo desafío. Debemos preguntar o saber quién lo dijo, por qué, a quién y con qué propósito. El contexto en todo, toda la vida, siempre es muy importante. Muchas personas a lo largo de la historia han citado textos de la Biblia como pretextos para apoyar su opinión personal y vivir de manera contraria al Evangelio de Jesús. O sea, aparentando una cosa, citando un texto bíblico, pero haciendo otras cosas. La historia está llena de ejemplos y tal vez tu vida también. Por ejemplo, acabamos de estudiar Primera de Timoteo en los grupos y siempre genera alguna reacción. El texto Primera de Timoteo 2:12, donde Pablo escribió: no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. La mujer debe guardar silencio. Entonces, algún hombre se ríe, alguna mujer se levanta, o como dice, no, ¿cómo así? ¡Qué machista es Pablo! Hasta el día de hoy, hay muchos maestros que se apoyan en este texto para reforzar una jerarquía artificial donde las mujeres siempre están sujetas a los hombres, como si fuera el diseño original de Dios. Realmente es un pretexto para apoyar su opinión y perspectiva de un Dios que necesita establecer una jerarquía clara en toda la creación. Quieren asegurarse de que todos sepan quién está a cargo. Esto ilustra cómo la gente puede convertir un texto sin un contexto en un pretexto. ¿Ok? Es ampliamente demostrable en todos los escritos de Pablo que nadie es más que nadie. Pablo deja claro en todos sus escritos que el diseño de Dios es el amor, la misericordia, la compasión, el servicio en amor a todos sus semejantes, hombres y mujeres. Escuche lo que Pablo estableció en su primera carta escrita a los Gálatas. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, espere. Eso no está en las notas, Nacho. Cuando Pablo escribe esa carta a los Gálatas, no existía ningún escrito de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Pablo, en la carta de Gálatas, estaba definiendo los parámetros de la fe cristiana. Estaba estableciendo qué es el Evangelio desde Abraham hasta hoy. Entonces pone, por ejemplo, su propia debate con Pedro y Santiago y los líderes en Jerusalén. Entonces Pablo está poniendo los parámetros más básicos, más fundamentales, definiendo nuestra fe. Vuelvo a Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Está hablando de tener su identidad en Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todos los escritos de Pablo, todo el Evangelio, nunca podemos tomar un versículo y ahí decidir que todo está claro, todo está definido. Hay textos que son difíciles y bueno, más vale mantener el misterio o la falta de comprensión en una situación que tratar de reunir toda una teología que va en contra del mismo modelo de Jesús y de Pablo. Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Ya volví a las notas, Nacho. Nacho es un genio, traduciendo. Pablo fue un promotor de las mujeres en el ministerio, tanto en la enseñanza como en el liderazgo. Que haya gente con otra opinión, lamentablemente, digo yo, es cierto. Y por eso quiero enfatizar hoy este principio de la vida, esa ley universal de la interpretación de las cosas, que un texto sin un contexto es solo un pretexto. Segunda de Timoteo es una de las tres cartas llamadas cartas pastorales. Son escritas por Pablo, enviadas, dos de ellas enviadas a Timoteo y uno a Tito. Son colegas de él durante muchos años. Fueron compartidos y confirmados como cartas inspiradas, inspiradas por Dios, por todas las comunidades cristianas. Las cartas circularon a todas las comunidades y la gente las tomó y dice, eso sí es inspirado por Dios, que es muy interesante. Entonces, que yo discuto con un texto porque no lo entiendo, más valga que yo digo, mire, el contexto, tengo que estudiarlo más, a ver qué está diciendo Pablo, porque no puede estar diciendo que hoy día cada mujer tiene que estar sujeta a cada hombre. ¿Sí? No puede ser. Esto no es el Evangelio. Bueno, este es un ejemplo. Si están leyendo Timoteo, ya lo han visto y bueno, se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Entonces, pongo mi opinión y mis estudios. Y si nunca habían escuchado esto, entonces perdóname por llevarle la sorpresa. Entonces, ¿cómo vamos a situar las cartas pastorales en su contexto neotestamentario? Entonces, yo quería traer la caja otra vez de Wonderland. Ustedes lo vieron en agosto. Hay una caja. Esa es una foto de algo que está abajo para los niños. Pero están en su grupo y seguramente van a recordar, este es como un manipulable de cada libro, los 66 libros de la Biblia que nosotros seguimos aquí. Y se acuerdan los 5, 12, 5, 5, 12, los que estuvieron, como para ubicarse y saber. y los profetas aquí abajo, 5 mayores, 12 menores. Los mayores es porque son más largos. Entonces están ubicados así. 5 libros de la ley, 12 de historia, que realmente no son para los judíos, era todo profecía. Profecía porque revela quién es Dios, cómo actúa en el mundo. Nosotros decimos, bueno, no entendemos esto, entonces lo vamos a llamar historia. Y la sabiduría, los profetas. Y después aquí abajo tenemos el Nuevo Testamento. Recuerda, estoy tratando de decir, hay un contexto. Si nos quedamos con Pablo, Primera y Timoteo 2:12, ya tenemos como una pelea para el resto de la vida. A ver, ¿Jesús vino a traernos ese tipo de pelea? ¿Cuál es el contexto? Entonces, el Nuevo Testamento está organizado, ahí abajo se ven 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios. Los que han leído un poco saben que Mateo, Marcos y Lucas se llaman los sinópticos porque como tienen un mismo ojo mirando y explicando y son muy parecidos. Aunque si leen bien, no tan parecidos, hay diferencias que es interesante. Y Juan fue escrito mucho después, entonces mucho como 30 años después, en otro contexto cultural. Entonces Juan está, es como cada evangelio empieza con el genograma de Jesús. Y aquí hablamos del genograma, ¿cierto? Que tu familia desde hace 3 o 4 generaciones sigue impactando en quién eres tú hoy, aunque lo quieres negar. No, yo no soy nada como mi papá. Y todos los demás están diciendo, ah, eres igual a tu papá. No, no puede ser, yo quiero ser diferente. Tenemos en el ADN. La buena noticia es cuando tomamos conciencia de lo que hay en mí. Tomo conciencia de lo que hay en mi ADN y pido la ayuda de Dios y de las personas, puedo lograr un cambio que trae beneficios. No tengo que seguir siendo como las partes malas, los aspectos difíciles. Yo puedo lograr una transformación. Y a 2 o 3 o 4 generaciones, personas que yo probablemente no voy a conocer, recibirán un beneficio. Entonces, esos son temas grandes, pero son ciertas. Entonces, ahí está los evangelios. Después el libro de Hechos está ahí en rojo. Y Lucas escribió Hechos. Es casi como si fuera un gran volumen. Lucas escribiendo. Lucas es compañero de Pablo. Cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, su última carta en su vida, de que nosotros tenemos a la vista, Lucas está ahí. Y Lucas, por eso, puede escribir mucho en el libro de Hechos sobre la vida de Pablo. Porque está ahí. Está viajando con Pablo. No es que Tomás y Simón y otros discípulos de Jesús no salieron a hacer sus cosas. Hay libros escritos sobre eso. Pero en la Biblia tenemos la historia de Pablo. ¿Qué quiere decir? Cuando Pablo escribe su última carta a Timoteo, 2 de Timoteo, Timoteo es el pastor de una comunidad cristiana en Éfeso, una gran ciudad. Y si queremos tener contexto, podemos ir hasta el libro de Hechos y leer cómo se fundó la iglesia, con mucha publicidad, con mucho poder, con grandes eventos que sacudieron la ciudad y podemos saber que fueron tiempos violentos, tiempos emocionantes, tiempos complicados. Pero podemos saber, leer de Éfeso en el libro de Hechos, capítulos 16 y 17, por lo menos. Podemos saber más de la vida de Pablo. Y podemos leer todas las cartas que escribió Pablo. No todas estas cartas son de Pablo, pero voy a mostrar desde Romanos, todo esto se escribió Pablo hasta aquí. A ver. Ah, es que esos están fuera de orden. Tengo que hablar con la gente de Godly Play. Los que están sentados cerca, pues no miran demasiado. Es bueno en todo lo contrato leer la letra chica. Después pueden ir a casa. Pero Pablo escribió muchas de estas cartas y empieza con la más larga y después en general hacia las largas al principio, después las cortas. Pero se puede leer. Dice, ¿Pablo hubiera dicho esto? ¿Pablo realmente es así de machista? Entonces hay que leer las cartas a ver qué tipo de persona es. ¿A qué apunta Pablo? Y ese contexto nos va a ayudar. Bueno, volviendo a las notas, donde dice, habla de Pedro, el apóstol Pedro, ¿cierto? Contemporáneo de Pablo. Se enfrentaron en algunas situaciones al principio, pero fue Pedro también que ayudó a restaurar a Pablo. ¿Restaurarlo? ¿Por qué? Porque Pablo había luchado contra la comunidad cristiana. Había llevado a la gente a la cárcel. Había mandado a matar a algunos. Había perseguido la comunidad de cristianos de Pedro y Santiago y Juan y María, la madre de Jesús. Los había espantado y maltratado. Pero después se encontró con Jesús en una historia que cuenta 3 veces en el libro de Hechos. 3 veces. Porque esto cambió el mundo. Pero Pablo, después de encontrarse con Jesús y experimentar un cambio profundo, volvió a Jerusalén. Dice, subió a Jerusalén porque Jerusalén está en un cerro ahí. Subió. Y después, como se va al desierto, 14 años. Lo que a mí da a entender que los discípulos no le tenían mucha confianza. Ya antes nos atacaba, ahora quiere infiltrar a ver qué está pasando. No le tenían mucho cariño. Él se fue y ellos también tenían que madurar. ¿Qué significa amar a otra persona? Un enemigo. Un terrorista. Y pasaron 14 años y Bernabé mandó a llamar. Dijo, debemos llamar a Pablo. Está ahí en el desierto, recapacitando en uno de estos monasterios del desierto. Y lo llamaron. Y tuvieron unos conflictos al principio. Pero pasaron las décadas. Y al final, Pedro, también en la cárcel en Roma, está escribiendo sus cartas. Y escribió en su segunda carta, que sería la última que tenemos de Pedro, hablando de Pablo y sus cartas, hablando de las cartas de Pablo. Hay en ellas algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen para su propia destrucción, como lo hacen con las demás escrituras. Ahora, yo no voy a señalar a nadie de ignorante e inestable desde aquí y ahora. Pero está Pedro diciendo lo mismo que acabo de decir. Hay pretextos. Hay textos que la gente utiliza para su propio beneficio. Para torcer las cosas y hasta de las mismas escrituras. Y vamos despacio, dice Pedro, porque hasta el mismo Pablo puso cosas que son, para mí, difíciles de entender. Pero el Evangelio es el Evangelio. Entonces, el comentario de Pedro sobre los escritos de Pablo nos lleva a cuestionar la relevancia. Dice, bueno, es interesante, John, todo esto del Nuevo Testamento, todo esto de la historia, pero ¿qué de mi vida? ¿Para qué debería yo leer 2 Timoteo? ¿cuál es la relevancia para mí? Yo digo, las escrituras son maestras y mentoras. Y nosotros somos estudiantes y aprendices. Nuestra tarea es desarrollar la capacidad de discernir. Discernir. El discernimiento es lo que nos lleva, lo que me lleva a mí a descubrir la resiliencia, la perseverancia, la esperanza, más allá de mí mismo, más allá de nosotros mismos. O sea, como ser humano, yo tengo, tú tienes una gran capacidad de resistencia, de perseverancia, de ser optimista con cara al futuro. Pero la Biblia nos confronta y nos invita a profundizar y madurar espiritualmente para descubrir la riqueza de estar conectado con Dios de tal manera que yo no dependería de mí mismo ni de mis capacidades para confiar, vivir en paz. Y a pesar de los tiempos terribles que nos rodean, a ver, yo escribí mal en mis notas. Lo que quiero decir, la frase termina en una confusión. Lo que quiero decir es que yo no quiero depender de mi capacidad de perseverar. Yo puedo, en mis fuerzas, lograr esto lo puedo hacer, esto lo puedo aguantar. Voy a decir que mañana va a ser mejor. Pero la Biblia nos invita a profundizar, a aprender a estar conectado con Dios y discernir cómo Él está actuando y poder confiar aún sin saber, aún sin entender cómo son las cosas. Discernir es diferente de decidir. Decidir es elegir con la razón, los pro, los contra. Discernimiento es aceptar y avanzar con el corazón por la fe sin abusar de la razón, pero sin tener toda la claridad. Espero que no les estoy enredando, pero decidir es algo que yo puedo hacer con mis capacidades. Discernir es aprender a tener la perspectiva de Dios. Como escribió Pablo y la semana pasada comentó Pete Steggles, nosotros vemos de forma indirecta y velada, como en un espejo. Entonces, caminar por la fe, vivir por fe, es tener certeza de lo que Dios nos pide, pero sin tener certeza del por qué, ni el para qué, ni el cómo, ni qué resultará. Es confiar en el proceso, pero también es vivir el proceso. Entonces, para comprender y crecer a partir del estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, tenemos que creer que eran relevantes en ese momento. Es el primer paso, que tenían sentido cuando Pablo lo escribió. Y que personas más sabias que yo, más cercanas a Dios que nosotros, que yo, nos han indicado que el mensaje de Pablo para esa comunidad es beneficioso para todos los tiempos, todas las culturas, comunidades y pastores, porque Timoteo era un pastor. Todas estas personas que quieren caminar con Dios. Entonces, quiero decir algo más sobre el discernimiento antes de terminar. Discernimiento tiene tres partes, básicamente. Ese concepto que estoy planteando. Primer paso es el deseo de seguir a Dios. Yo quiero seguir a Dios. Mucha gente dice eso. Y lo que quieren decir es, espero y deseo seguir a Dios mientras me traiga paz y felicidad y me ayude a lograr mis metas y ser una buena persona. Quiero seguir a Dios. Porque la paz, ¿cierto? La felicidad, las cosas que me va a aportar, las bendiciones. Pero es bien intencionado querer seguir a Dios. Pero el siguiente paso o nivel o profundidad es estar abierto. Estoy abierto a la presencia, la dirección de Dios. Es diferente querer seguir a Dios y estar abierto a la dirección de Dios. ¿Cómo? Es un nivel de fe completamente nuevo. Está abierto. Es como Ignacio de Loyola decía, es ser indiferente. No de la manera mala, que no me importa, como indiferente que yo voy a aceptar el camino donde Dios me manda. Entonces, estar abierto significa que estoy dispuesto a ser transformado y cambiado a medida que descubro que el viaje de mi vida, cuando sigo a Dios, tomará giros inesperados y me llevará a través de luchas infelices e incluso valles oscuros en la misma sombra de la muerte. Salmo 23. Estar abierto significa que pase lo que pase, yo seguiré confiando en Él. Pero hay un nivel más, y eso es la madurez. Es básicamente el conocimiento y crecimiento de la conexión, de cómo estar conectado con Dios. La fe crece, nuestra fe crece a medida que experimentamos pequeñas pruebas y superamos pequeñas luchas. Es como cualquier habilidad en la vida. Hacemos una cosa chica y ganamos un poco de confianza y podemos avanzar. Un poco de conocimiento. Cuando crecemos en la fe es porque superamos confiando. Y dice, ah, wow. Y miro atrás y dice, esa vez Dios sí cumplió y lo experimenté. Así que cuando enfrento este obstáculo, puedo mirar para atrás a ver si Dios ha sido fiel. No me acuerdo. Entonces venimos a la comunidad y otro nos dice, sí, Dios ha sido fiel. Y una persona mayor dice, sí, yo también. Yo llevo 30 y pico de años de casado y sí, es cierto. Pasa de todo, luchas, desafíos, pero la vida es así. Y Dios es fiel. Entonces, una mayor fe puede en realidad llevarnos a lugares de mayor responsabilidad y dificultad. Pero nuestro conocimiento, experiencia, la presencia amorosa y fiel de Dios crecerá y seremos más sabios. Con un crecimiento en la sabiduría podemos amar mejor a los demás. Y esta es la clave para la paz y la alegría que Dios nos da en la vida. ¿Ven? Como yo he hablado de, quiero seguir a Dios para estar feliz. Después descubro que Dios me va a llevar donde no creo que voy a estar feliz. Pero eventualmente descubro que realmente lo que Dios está haciendo en mí es lo que me hace feliz. Ahí está la verdadera felicidad. Bueno, cuando leemos la carta de 2 de Timoteo, podemos leer la carta completa en menos de una hora, probablemente en media hora. El impacto de una lectura completa es muy diferente al de una mirada cada semana por partes durante un mes. El impacto es de un veterano que está pasando el poste, aconsejando a un amigo y colega sobre cómo tomar el timón. ¿Cómo liderar con compasión mientras cuida la integridad del Evangelio y el amor que Cristo les dio? Si leen la carta de Pablo, va a resaltar al ojo que él está hablando de personas todo el tiempo, no de los programas que deben existir en la iglesia, no de los proyectos, nada de nada, sino cómo tratar a las personas, cómo llevarse con las personas. Y manda saludos a este y aquí al otro. Pablo está dando siempre prioridad a las personas. Debemos releer Efesios, la carta que Pablo envió a la comunidad para ser leída en voz alta a todos, varias veces. Es una fuente de orientación y formación en la fe cristiana. En la carta de Efesios, Pablo explica quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué significa ser una comunidad, una nueva familia en Cristo. Expone sobre la ética, la moralidad, los desafíos cotidianos y las fuerzas del mal. Cuando Pablo escribe Primera y Segunda de Timoteo, todo lo escrito en Éfeso, en la carta llamada Efesios, ya se entiende como base. ¿Me entiendes? O sea, no está escrito en un vacío. Primera de Timoteo 2:12, bueno, ya volvemos a Efesios. ¿Quién es Pablo? ¿Qué está diciendo? Casi termino. Todo esto me hace preguntar, ¿quiénes son los efesios? ¿Cuál es el interés de Pablo en ellos? Y ahí es cuando volví a Hechos 16 y 17 para redescubrir la apasionante historia de la llegada de Pablo a Éfeso y cómo se fundó la primera comunidad con gran poder y mucha publicidad. Fueron tiempos como hoy, violentos, extremos, emocionantes, intensos. El contexto nos guía, aporta color y emoción, y en estas próximas 3 semanas quisiera mostrar un poco más lo que hay en estas cartas pastorales. Pero nuestro trabajo, nuestra tarea es aprender a discernir. ¿Cómo me habla Dios? 3 preguntas. ¿Quiero seguir a Dios y confiar en Él para mi futuro? ¿Quiero seguir a Dios y confiar en Él para mi futuro? 2. ¿Estoy abierto a la voluntad de Dios, aunque no sea la mía? ¿Estoy abierto a donde Dios me lleva, aunque no es el camino que yo hubiera escogido? Y 3, ¿sé o estoy aprendiendo quién es Dios y cómo es Dios para discernir su voz? Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos llevas de la mano como un buen pastor. Tú nos orientas, nos llevas con amor y con mucha misericordia. Podemos entender mal y hasta enseñar mal, pero en tu amor nos vas llevando. Y el amor cubre una multitud de pecados. Ayúdanos a querer a las personas más que a los proyectos y los programas. A querer seguirte, incluso cuando no entendemos dónde tú nos estás llevando. Ayúdanos a confiar y a hablar abiertamente, sabiendo que nadie es más que nadie. Y todos estamos igual delante de ti. Gracias por esta comunidad y por el privilegio de compartir. En el nombre de Jesús. Amén.